Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boenews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia, o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias, tenemos otros programas. Son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas económicos, políticos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos segmento Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de presentarles vocabularios y modismos indonesios. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service, Voice of Indonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia declaró el domingo que el gobierno de Indonesia está comprometido a aportar innovaciones y mejores protecciones para los ciudadanos indonesios en el exterior. Indonesia ha sido seleccionada como el tercer rango del mejor expositor para la categoría de Australia y Oceania en la Exposición de Turismo Mundial o Internationale Tourismus Börse de 2018 en Messe Berlin, Alemania. Tri Rismaharini o Risma, la alcaldesa de la ciudad Surabaya, se esfuerza por hacer la capital provincial de Jawa Oriental sea la primera ciudad creativa de Indonesia. Rainbow Warrior es una nave histórica de la organización de Greenpeace que navegará por toda Indonesia como un vehículo para campañas medioambientales. El presidente indonesio Joko Widodo quiere que el Jardín Botánico de Bogor se reordene mejorando sus instalaciones para que se vuelva más atractivo. Las noticias en detalle. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia declaró el domingo que el gobierno de Indonesia está comprometido a aportar innovaciones y mejores protecciones para los ciudadanos indonesios en el exterior. El mensaje fue transmitido por la ministra Marsudi durante su visita a Singapur para lanzar 3 innovaciones de productos y aplicaciones para las protecciones de los trabajadores indonesios en Singapur, dijo el domingo el comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores en Jakarta. Marsudi dijo que para proporcionar servicios a los indonesios en el extranjero a partir del 1 de abril de 2018, todos los representantes de Indonesia en el extranjero aplicarán gradualmente un sistema de información de servicios y protección a ciudadanos de Indonesia accesible en el sitio web Peduli WWNI. Marsudi dijo que en abril el Ministerio de Asuntos Exteriores lanzará el sitio web Peduli WWNI y Safe Travel. El sitio web Peduli WWNI es un sistema de servicios para indonesios en el extranjero que está integrado en línea con datos civiles nacionales del Ministerio de Interior, Inmigración, Ministerio de Derecho y Derechos Humanos y datos de empleo de la Agencia para la Colocación y Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios y el Ministerio de Recursos Humanos. A través del sistema se integrará el servicio a todos los representantes de Indonesia en el extranjero y se puede acceder en línea. Durante su visita a Singapur, la ministra Marsudi también se reunió con unos 4.500 trabajadores indonesios en ese país y lanzó 3 innovaciones sobre la protección de los trabajadores indonesios. Las 3 innovaciones lanzadas son la tarjeta de trabajador indonesio para marineros, Job Order Online, una aplicación para agencias privadas de reclutamiento y socios de trabajo, BPJS en IPIS, una integración de datos de la Agencia de Seguridad Social de los Trabajadores. Indonesia ha sido seleccionada como el tercer rango del mejor expositor para la categoría de Australia-Oceania en la Exposición de Turismo Mundial Internationale Tourismus Börse o ITB de 2018 en Messe Berlin, Alemania. La directora de marketing, Nia Nischaya, después de asistir a la ceremonia de los premios de ITB en Berlín el domingo por la noche, dijo que su equipo ha hecho todo lo posible. Indonesia ocupa el tercer lugar después de Tailandia y la India, pero Indonesia se había convertido en el primer lugar durante 2 años consecutivos, 2016 y 2017. El pabellón de Indonesia en la ITB Berlín tiene como tema una cultura marítima y especialmente destaca la arquitectura balinesa como puerta tradicional Candi Bentar, Torre Meru, Torre de Reloj, Menara Kulkul, Terasa de Campos Daros y muchos otros. Durante la exposición del 7 al 10 de marzo, Indonesia había realizado casi 10 billones de rupiah en transacciones comerciales. La cantidad superó los resultados de 2016 y 2017, respectivamente 6,5 billones de rupiah y 8 billones de rupiah. ITB Berlin es la feria de viajes más grande del mundo. ITB Berlin brinda una oportunidad única de aprender sobre diferentes países y regiones de todo el mundo en un solo lugar. El área de exhibición de 2018 ha aumentado de 580 a 150.000 metros cuadrados, el número de visitantes comerciales de 250 a más de 10.000, con un total de 180.000 visitantes. ITB Berlin es un centro de atracción para la industria del turismo e influye en las experiencias de viaje en todo el mundo. La alcaldesa de Surabaya, Tri Risma Harini o Risma, se esfuerza por hacer la capital provincial de Java Oriental sea la primera ciudad creativa de Indonesia. Risma comentó el domingo que a través de Startup Nation Summit del 17 al 18 de noviembre de 2018, Surabaya se convertirá en la primera ciudad creativa del país. Risma dijo que Surabaya es bien conocida en ASEAN y Asia, pero aún no en parte de los países europeos y otros, por lo que Startup Nation Summit será el momento adecuado para convertirla en una ciudad creativa. Según ella, Startup Nation Summit 2018 se verá diferente de la de años anteriores. Por lo tanto, el gobierno de la ciudad de Surabaya planea empaquetar el evento con los matices de hoy, llamado Innovación de Industria Digital Creativa. Risma dijo que la cumbre de Startup Nation, a la que asistirán 183 delegados de diversos países, se colaborará con el evento de la industria digital creativa con matices milenial. El evento creativo de innovación presentará varias agendas como arte digital, actividad comunitaria, realidad virtual, juego interactivo, taller de zona de innovación y presentación musical. Risma dijo que incorporará Startup Nation Summit con una agenda digital creativa para convertir a Surabaya en la primera ciudad creativa de Indonesia, para avanzar en el mundo emergente de Surabaya y para llevar esta ciudad al mapa mundial. Además, agregó que su equipo también promoverá este evento a través de varias formas intermedias, medios de promoción, movilización masiva, fallas publicitarias de carteles y folletos en las escuelas. Rainbow Warrior es una nave histórica de la organización de Greenpeace que navegará por toda Indonesia como un vehículo para campañas medioambientales. Rainbow Warrior a menudo navegaba a áreas remotas para ver directamente los problemas ambientales en la región e inmediatamente actuar contra su destrucción. Desde su primera visita a Indonesia en 2013, Rainbow Warrior navegará en el archipiélago desde esta semana hasta mayo de 2018. La visita temática Jelajah Harmoni Nusantara será la gira más larga del barco Rainbow Warrior. Su primer destino es Papua para ver la belleza natural del bosque de Papua. El barco también verá la vida submarina de Raja Ampat como el mejor destino turístico. Después de dejar a Papua, Rainbow Warrior planea dirigir a Bali. En cuanto a la rica cultura que posee la sabiduría local y sus creencias de que la mejor fuente de energía proviene de la naturaleza. El último destino es Jakarta. El barco Rainbow Warriors tiene como objetivo ayudar a Jakarta a ser una ciudad más cómoda y ecológica. Greenpeace declaró en un reciente comunicado de prensa que el objetivo principal de esta gira es crear armonía en la protección del medio ambiente de Indonesia. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, quiere que el Jardín Botánico de Bogor se reordene mejorando sus instalaciones para que se vuelva más atractiva. El deseo del presidente fue transmitido por el jefe interino del Instituto Indonesio de Ciencias, o LIPI, por sus siglas en idioma indonesio, Bambang Subianto, después de acompañar al presidente para firmar la inscripción sobre dos siglos del Jardín Botánico de Bogor y el Monumento de la Palma, el domingo 11 de marzo. Subianto comentó después de acompañar al presidente que el mensaje oficial del presidente es que la infraestructura del Jardín Botánico de Bogor debería mejorarse y el paisaje debería reorganizarse para hacerlo más atractivo. El presidente estuvo presente específicamente para firmar la inscripción de dos siglos del Jardín Botánico de Bogor frente a Tugu Dua Abad, el concurso de canto de pájaros ubicado en el jardín. Según Subianto, en conversaciones con el presidente se le pidió a LIPI que haga el Jardín Botánico de Singapur como una comparación en el desarrollo del Jardín Botánico de Bogor. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Estimados radioescuchas, llegamos al comentario o editorial del RRI World Service Voice of Indonesia. Hoy se trata del tema Acelere el desarrollo de la equidad a través de las zonas industriales. El gobierno de Joko Widodo y Yusuf Kala están construyendo intensivamente instalaciones de infraestructura a partir de la construcción de carreteras de peaje, puertos, hasta zonas industriales. La infraestructura recién inaugurada por el presidente Joko Widodo es Java Integrated Industrial and Port Estate y envía barcos de apoyo al programa de peaje marítimo en Gresik, Java Oriental el viernes. Actualmente, 10 nuevas zonas industriales ya están en operación. De hecho, hay 3 áreas industriales adicionales después de la finalización de la construcción en 2018. Las metas del gobierno en 2018, el valor de la inversión que se puede extraer de 13 áreas industriales o zonas industriales distribuidas en varias regiones de Indonesia alcanzará 250,7 billones de rupiah. La construcción de un polígono industrial está en línea con uno de los programas de Nawacita, a saber, las 9 agendas básicas del gobierno de Joko Widodo y Yusuf Kala. El objetivo es construir Indonesia desde la periferia mediante el fortalecimiento de las regiones y las aldeas en el marco del Estado unitario a través del aumento de la productividad y la competitividad de las personas. El desarrollo de un polígono industrial también es un paso del gobierno para reducir la desigualdad económica interna. Muchos beneficios que se pueden obtener a través de la presencia de las zonas industriales en una región, además de atraer inversores extranjeros para invertir en Indonesia, la construcción de parques industriales también puede invitar a inversores extranjeros a abrir sucursales y establecer fábricas en la región. De esta forma, la actividad exportadora aumentará y tendrá un impacto en las ganancias de divisas y el empleo. Las zonas industriales generalmente se construyen fuera del centro de la ciudad y en vastas tierras. Esto puede reducir la dependencia de la población para vivir y trabajar en el centro de la ciudad. El flujo de la urbanización será controlado y la equidad de la población procederá bien. La fuerza de trabajo no solo se centra en el centro de la ciudad, ya que vivirán en el área industrial. Por supuesto, esto reducirá la densidad de la población en la ciudad y hará que la distribución de la población se divida en varias áreas. Las áreas industriales también suelen estar equipadas con diversas instalaciones. El área industrial integrada de Java Industrial and Port Estate, por ejemplo, es la primera área integrada en Indonesia y la más grande en Java Oriental, con una superficie total de aproximadamente 3.000 hectáreas. Se espera que la utilización del concepto de fusión de polígonos industriales, puertos y asentamientos absorben una gran cantidad de mano de obra y pueda generar efectos multiplicadores o múltiples impactos, como la construcción de diversos medios de apoyo. Las zonas industriales no solo afectarán la economía de los actores empresariales, sino que también podrán mover la economía de la comunidad en torno al área industrial. Pero detrás de muchos de estos beneficios, uno debe recordar de que tenga en cuenta los principios de sostenibilidad ambiental que están orientados al bienestar de la comunidad. No permita que las zonas industriales causen problemas ambientales, tales como una mayor contaminación del aire por los humos industriales o la contaminación del agua de los desechos de la fábrica. Las zonas industriales se construyen para el desarrollo equitativo y aportan beneficios no solo al gobierno, sino también a la sociedad. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, nos volvemos a encontrar en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con el acontecimiento del 12 de marzo de 1925, Sun Yat-sen murió. Doctor Sun Yat-sen es un líder clave de la Revolución China y es ampliamente reconocido como el padre de la China moderna, tanto en China continental como en Taiwán. Nació el 12 de noviembre de 1866 y murió el 12 de marzo de 1925 a la edad de 58 años. En ese momento, China estaba gobernada por un emperador que gobernaba como si fuera un dios. Sun Yat-sen cree que China necesita organizarse de una nueva manera a través de la revolución. En 1895, encabezó una rebelión en Cantón, pero podría ser aplastado. En general, lideró 11 revoluciones contra la dinastía Qing y finalmente logró derrocar al imperio, por lo que el emperador tuvo que dejar su puesto. China posteriormente se convirtió en la República de China en 1911, fundada por Sun Yat-sen. También fue el fundador del partido más antiguo de la historia moderna de China, el Kuomintang KMT. Se convirtió en el funcionario presidencial en 1912 y el presidente en 1923 hasta 1925. Dr. Sun Yat-sen murió de un cáncer que erosionó su salud gradualmente el 12 de marzo de 1925. Pasamos al 12 de marzo de 1967, cuando la sesión de la Asamblea Consultiva Popular Provisional, MPRC, nombró al general Suharto para convertirse en un funcionario presidencial. La Asamblea Consultiva Popular Provisional MPRC es el embrión de la Asamblea Consultiva Popular, la institución más alta de la República de Indonesia. El MPRC se formó por el decreto presidencial del 5 de julio de 1959, emitido por el presidente de la República de Indonesia, Sukarno. En la época del presidente de la República de Indonesia, Sukarno, pronunció un discurso de rendición de cuentas frente a la Cuarta Asamblea General del MPRS en 1966, pero el discurso de rendición de cuentas del presidente Sukarno, titulado Nawaksara, no satisfizo al MPRS como mandante. Entonces, el MPRC finalmente se negó y despidió a Sukarno como presidente. Posteriormente, el MPRC celebró una sesión especial el 12 de marzo de 1967 para destituir al presidente Sukarno del puesto de presidente y mandato del MPRC, y luego elegir y nombrar al teniente general Suharto como presidente o mandato de conformidad con el artículo 3 de MPRC, decreto número 9 de 1966, y para instruir a los órganos judiciales autorizados a la observación, al examen y al enjuiciamiento por ley. Terminamos el programa de hoy en la historia con el acontecimiento del 12 de marzo de 2003. El primer ministro serbio Zoran Dindic fue asesinado en Belgrado. Zoran Dindic, del cirílico serbio, fue el primer ministro de Serbia, el alcalde de Belgrado, un político y filósofo. Gobernó como el quinto primer ministro serbio del 25 de enero de 2001 al 12 de marzo de 2003. Y el 12 de marzo de 2003 fue asesinado en Belgrado. El asesinato estaba relacionado con los efectos de la agitación y las tensiones entre Serbia y la fracción de los estados yugoslavos, así como con la política de su gobierno. Estimados oyentes, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, en Jakarta. Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del programa Mi Indonesia con el título Indonesia critica la política de guerra comercial de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la semana pasada que aplicará aranceles del 25% al acero importado y del 10% a las importaciones de aluminio. La política es el intento de Trump de proteger la industria nacional de los Estados Unidos. En respuesta, el presidente de la República de Indonesia, Yusuf Kalla, en Jakarta el jueves 8 de marzo, dijo que hasta el momento Indonesia no se ha visto afectada por la política arancelaria del acero y el aluminio. Sin embargo, si la política de aranceles de importación se expande a otros sectores, entonces Indonesia reaccionará. Yusuf Kalla dijo que Indonesia tiene poder de negociación con Estados Unidos. Hasta el momento, Indonesia importa soja, maíz, trigo y aviones de América. Yusuf Kalla afirmó que si el presidente Trump expande su política de aranceles de importación al producto derivado del aceite de palma, entonces Indonesia no dudará en reducir la importación de soja y trigo de América. Según Yusuf Kala, la política arancelaria de importación aplicada por los Estados Unidos plantea un desafío en el mercado, en el comercio mundial. Por lo tanto, la autosuficiencia alimentaria sigue siendo una prioridad. Yusuf Kala afirmó que la seguridad alimentaria se puede mantener si se mejora la productividad. Sin embargo, el aumento en la productividad también debe prestar atención a los aspectos ambientales. Entonces, ¿cómo mejorar la productividad con la tecnología y el sistema? Luego, mantener el medio ambiente. Mientras tanto, el ministro de Comercio de Indonesia, Enggar Tiasto Lukita, dijo que el gobierno de Indonesia quiere que los países socios comerciales, especialmente los Estados Unidos, negocien de manera libre y justa. La solicitud fue presentada por Enggar Tiasto Lukita relacionada con los pasos del presidente de América o de los Estados Unidos, Donald Trump, quien aplicará altas tarifas de importación para productos de acero y aluminio. Enggar Tiasto Lukita en Jakarta afirmó que el paso de Trump no tiene un gran impacto en Indonesia porque la exportación de acero y aluminio de Indonesia a Estados Unidos es pequeña. Sin embargo, pide a cualquier país, en particular a los Estados Unidos y Europa, que realicen un comercio libre y justo. Según Enggar Tiasto, básicamente comenzar una guerra comercial sería molestosa y perjudicial. Enggar Tiasto Lukita también dijo que hasta ahora solo el acero y productos de aluminio son los que se establecen sus aranceles de aduanas. Sin embargo, si más adelante hay otros bienes que se aplican de manera similar, entonces Indonesia está lista para hacer la misma política. Se toma como ejemplo la política de la Unión Europea de complicar la entrada de productos de aceite de palma de Indonesia. En este asunto, Indonesia también complicará sus productos entrantes más tarde, por ejemplo, el vino. Por otro lado, la ministra de Finanzas de la República de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, advirtió sobre la posibilidad de una guerra comercial si el gobierno de los Estados Unidos impusiera aranceles a las importaciones de acero y aluminio. Sri Mulyani afirmó que la historia del mundo muestra que si hay una guerra comercial definitiva, por supuesto que tiene un mal impacto en la economía mundial. Sri Mulyani dijo que el mundo entero está esperando la certeza del plan que tiene el potencial de hacer que los países que han tenido relaciones comerciales tomen represalia. Estimados radioescuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a encontrarse con el locutor Budiman Gultom en el programa de La Belleza de Indonesia. Como siempre, pueden escuchar nuestro programa a través de la transmisión en www.boynews.it. Hoy presentaremos Tulub del oeste de Nusa Tenggara. Así que quédense con nosotros solo en la Radio República de Indonesia RRI el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, el oeste de Nusa Tenggara tiene dos islas principales, a saber, la isla de Lombok y la isla de Sumbawa. Actualmente hay tres tribus principales que son nativas del oeste de Nusa Tenggara, es decir, la tribu de Sasak de la isla de Lombok y las tribus de Mboyo y Sumbawa de la isla Sumbawa. Cada una de estas tribus tiene una arma tradicional distintiva que tiene valores culturales e históricos. Una de las armas tradicionales es Tulup, perteneciente a la tribu de Sasak. Estimados oyentes, Tulup es una de las armas tradicionales de la tribu de Sasak Lombok, el oeste de Nusa Tenggara, que utilizan para cazar. Esta arma está hecha de madera perforada de meranti, mientras que la bala se llama ankar, hecha de la nervadura central del árbol enau, que tiene la forma de una punta de flecha. Por lo general, la cuchilla de ankar está untada con veneno de savia tártara. Esta savia es muy poderosa para matar animales de caza. Tribu de Sasak, Tulup tiene tres componentes importantes que se deben tomar al cazar, a saber, el mango de Tulup, ankar y trontong, o algo para almacenar ankar. Estimados radioescuchas, de acuerdo a la historia, Tulup se conoce desde hace tiempo en la cultura de tribus que viven en áreas rurales como Kalimantan o Borneo, Sumatra, Papua y Nusa Tenggara. Por lo general, usan Tulup para cazar animales como cerdos, monos, tigres o elefantes. El pueblo de Sasak usa Tulup para cazar cerdos y simios que se encuentran en los bosques de Lombok. Para los cazadores de Sasak, Tulup es considerado un objeto sagrado. Según ellos, la caza es su sustento y Tulup es una herramienta que ayuda a ganarse la vida. Por lo tanto, debe ser apreciada y respetada. Estimados radioescuchas, hasta la fecha, grupos de personas que viven cerca de la jungla todavía usan Tulup para cazar. El exuberante bosque de Lombok y muchos cerdos y monos que deambulan hacen que esta actividad aún esté en demanda por algunas personas. Sin embargo, dado que el gobierno provisional cooperó con el Ministerio de Silvicultura para prohibir la caza de simios porque pertenece a animales protegidos, el número de cazadores tradicionales ha disminuido. Estimados oyentes, así fue el programa de la belleza de Indonesia de esta edición sobre Tulup desde el oeste de Nusa Tenggara. Nos volveremos a encontrar mañana con otros temas interesantes. Hasta luego.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio.
Nos complace tener la oportunidad de volver a encontrarnos en el programa de Vamos a Hablar en Indonesio, un programa que presenta vocabularios de Indonesia y les guía para conversar en idioma indonesio. El programa de Vamos a Hablar en Indonesia es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radio fusión extranjera de la Radio República de Indonesia, RRI, y el Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Facilitas Hotel, o en español significa instalaciones del hotel. Felicidades por seguir. A continuación, les daré a ustedes el ejemplo de una conversación titulada Facilitas Hotel, o en el idioma español significa las instalaciones del hotel. Como siempre, diré a frase lentamente, pueden seguirla después de mí. Esta conversación telefónica tuvo lugar en el hotel entre Tony, que es de Inglaterra, con la recepcionista del hotel. La conversación a siguiente. Recepcionista. Selamat malam. Dengan recepcionis. Significa en español. Buenas noches. Con recepcionista. Tony. Ya, mbak, kamar saya panas, AC-nya rusak. Significa en español. Sí, señorita, mi habitación está caliente, su aire acondicionado está roto. Recepcionista. Baik, pak, teknisi kami akan ke kamar bapak, mohon tunggu sebentar. Significa en español. Bueno, señor, nuestro ingeniero irá a la habitación de usted. Señor, por favor, espera un momento. Tony, baik, terima kasih, significa en español. De acuerdo, gracias. Recepcionista, sama sama pak, significa en español. De nada, señor. Después de escuchar la conversación, introduciré vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Diré dos veces y pueden repetirlos después de mí. Kamar saya panas. Kamar saya panas significa en español, mi habitación está caliente. Pendingin ruangan o AC-nya rusak. Pendingin ruangan o AC-nya rusak significa en español, el aire acondicionado estaba rota. Teknisi kami akan ke kamar bapak. Bapak bisa disesuaikan. Teknisi kami akan ke kamar bapak. Bapak bisa disesuaikan. Significa en español. Nuestro ingeniero irá a la habitación de usted. Señor, se puede ajustar. Mohon tunggu sebentar. Mohon tunggu sebentar significa en español, por favor, espera un momento. Panas, panas significa en español caliente. Tidak panas, tidak panas significa en español no es caliente. Toilet, toilet significa en español el baño. Air di kamar mandi. Air di kamar mandi significa en español el agua en la ducha. A continuación hay otro ejemplo para quejarse. Toilet di kamar saya rusak. Toilet di kamar saya rusak. Lo que significa el inodoro en mi habitación está roto. Air di kamar mandi saya tidak panas. Air di kamar mandi saya tidak panas. Lo que significa el agua en mi baño no está caliente. Antes de finalizar el programa de Vamos a Hablar en Indonesio con el tema de Facilitas Hotel o las instalaciones del hotel, para más detalles escuchamos la conversación anterior una vez más. Recepcionista, selamat malam. Dengan recepcionis. Buenas tardes, buenas noches con la recepcionista. Ya mbak, kamar saya panas, AC-nya rusak.
Tony, sí, señorita, mi habitación está caliente, su aire acondicionado está roto.
Resepsionista, baik pak, teknisi kami akan ke kamar bapak, mohon tunggu di sebentar.
Bueno, señor, nuestro ingeniero irá a la habitación de usted.
Señor, por favor, espera un momento.
Tony, baik, terima kasih.
Tony, de acuerdo, gracias.
Recepcionista, sama-sama, pak.
De nada, señor.
Así que vamos a hablar en indonesio en la edición de este momento. Esperemos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. También tenemos una prueba con premios interesantes. La pregunta es, especifique cuál es su nombre, de qué país es usted y cuál es su dirección. Responda las preguntas antes mencionadas enviando sus saludos primero y envíe su grabación de voz a nuestra dirección de correo electrónico a boy@boynews.it. Por ejemplo, narrador: buenos días, mi nombre es Tina, vengo de Indonesia, mi dirección es Jalan Merdeka Barat Central, Jakarta, Indonesia. Vamos a verles a ustedes de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de todos ustedes. Hasta luego.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados radioescuchas de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. La edición de esta vez presenta Keroncong matizada, canción presentada por una talentosa cantante indonesia, Hetty Kusendang. Para abrir el encuentro, esta vez escuchamos una canción titulada Casi el amor.
I'm
Estimados oyentes, Casi o El Amor es una canción con un género de jazz, creada por Richard Kyoto y popularizada por Ermi Kulit. La canción luego es cantada en Kronchong Hendre por Heticus Endang. Ambos cantantes interpretaron esta canción muy bien en un género diferente, levantando el tema del amor que habla de un anhelo por un enamorado y espera su presencia. Esta canción también contiene la expresión de amor y la promesa de ser fiel. Estimados oyentes, Heticus Endang es una cantante mayor que nació en Yakarta el 6 de agosto de 1957. Ella comenzó a sumergirse en el mundo del canto desde la edad de 10 años. La mujer con sangre minang y sundanés tiene una buena capacidad para presentar varios géneros de canciones, incluidas las canciones de Kronchong. El talento de Heti para cantar se obtiene de su padre, que una vez fue un cantante de Kronchong. Bueno, estimados oyentes, antes de continuar presentamos una canción de Kronchong titulada Tinggi Gunung Seribu Janji, Alta Montaña con Miles de Promesas.
Satu hari saja.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.